Buenas tardes. ¿Me escucha ahí? Hola.
Sí, señora, ya la escucho, doctora.
Ah, bueno, listo. Entonces vamos a continuar. Muy buenas tardes. Continuamos con la audiencia de instrucción y juzgamiento, expediente 2023, B3020, presentado por la señora María Fernanda Carvajal Trujillo contra la entidad vigilada Banco Davivienda. Luego del receso adoptado por esta delegatura, a efectos de verificar todo el acervo probatorio y los alegatos de conclusión, este despacho manifiesta las siguientes consideraciones que desatan el asunto objeto de la controversia, el cual se ciñe exclusivamente a verificar el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales a cargo de la entidad financiera asociadas a la información, liquidación del crédito hipotecario concedido al aquí demandante en VRs por valor de 63.600.000 pesos, el cual fue desembolsado el 21 de noviembre de 2016. Recordemos que el régimen de competencia asociado al asunto o en el marco de la acción de protección a consumidor financiera está delimitado en el artículo 24 del Código General del Proceso y la Ley 1480. Circunstancias que se encuentran debidamente acreditadas en el marco objeto del presente litigio y, por tanto, pues vamos a verificar el cumplimiento asociado a las obligaciones contractuales y legales en la medida en que no hay una circunstancia que empañe los presupuestos procesales de la acción. Por otro lado, observa esta delegatura que en el marco, pues, de la contestación de la demanda, pues la entidad financiera presentó un escrito que no está asociado al presente asunto y a su turno dentro del escrito de contestación de la demanda trajo a colaciones argumentos expuestos en otro caso de un señor que se llama Jesús, los cuales fueron ordenados su desglose, perdón, con anterioridad. Se encuentra derivado 07 del expediente digital. La contestación que corresponde a este expediente está derivado 08. Entrándonos entonces al asunto en materia, es importante tener en cuenta que el régimen de responsabilidad a cargo de las entidades vigiladas, pues, es especial en la medida en que la actividad financiera es jurisprudencialmente catalogada como de interés público, por tanto, se irradian y sobre todo en el marco del derecho a una vivienda digna, pues con más razón, se irradian las circunstancias constitucionales o las disposiciones constitucionales que se encuentran consagradas en el artículo 78 y 335 de la Constitución, e igualmente lo integran los principios de buena fe, entendido esta como buena fe objetiva, tanto para la activa como para la pasiva, concebida en el artículo 871 del Código de Comercio y 1603 del Código Civil. Sin perder de vista que el régimen asociado al Estatuto del Consumidor Financiero es la Ley 1328 del 2009 y de manera subsidiaria los principios de la 1480 del 2011. El asunto que nos converge aquí es un contrato de mutuo, el cual está definido en el artículo 2221 del Código Civil, norma aplicable en la medida en que no hay una definición de este préstamo de dinero en las normas del Código de Comercio por remisión del artículo 822 del mismo, dejando claro que al ser la entidad vigilada un comerciante, pues este es de naturaleza remuneratoria, es decir, este préstamo de dinero o cosas fungibles como lo son el dinero, pues es a cargo de restituir ese mismo género y calidad sumado a los intereses remuneratorios, teniendo en cuenta, uno, la calidad de comerciante, claro está, de la entidad financiera. Igualmente, en el caso que estamos analizando la modalidad o el tipo de crédito, es un crédito de vivienda, el cual tiene una regulación especial, que es la Ley 546 del 2000. Del 99, perdón, en el que establece distintas modalidades de amortización, de acuerdo con lo que pacten las partes en el momento de colocación del producto. En este caso, para el crédito hipotecario para la adquisición de esta vivienda, se estableció en esta modalidad del crédito que se otorgaba y se desembolsó en UVRs y su pago es en pesos. Esto es una amortización de cuota constante baja en UVRs y, por tanto, pues cada vez que se puede evidenciar, eso se puede evidenciar tanto del histórico de pagos como la de liquidación aportada por la entidad financiera, que hay una reducción de las UVRs o las unidades asociadas al crédito. Y pues en cuanto a la conversión de esas UVRs a pesos, pues no ha llegado al punto de madurez de este crédito para que empiece a disminuir efectivamente el valor pagado en pesos respecto del valor desembolsado, en la medida en que hay que tener en cuenta que esta conversión, pues como bien lo señalaron ambos peritos, tanto el perito de la entidad financiera, el señor Arias, como el doctor Leiva, pues es una conversión que tiene una variación diaria y por tanto, pues eso se va a ver reflejado en los pesos. Al respecto, pues la circular básica contable financiera de esta superintendencia en el numeral 2.1.3, pues ha señalado todas las circunstancias asociadas a la conversión de la VR en pesos y se establece cómo es el plazo de amortización que debe atender este tipo de modalidad conforme a la ley 546 del 99. Sobre el particular, pues este despacho evidencia como quedó sentado dentro de los hechos objeto, o más bien dentro de los hechos que son pacíficos y que no están en discusión, es que efectivamente la aquí demandante solicitó un crédito hipotecario terminado en el número 5140, el cual finalmente fue desembolsado el 21 de noviembre del 2016 por 63.600.000 pesos a una tasa originaria de 10.45, la cual tuvo una aplicación o un beneficio de la tasa denominado el beneficio French en 4 puntos, conforme se puede evidenciar en la solicitud denominada solicitud cobertura de tasa de interés French otorgada por el Gobierno Nacional para la financiación de vivienda nueva. Al respecto, observa esta delegatura de ese documento, el cual ha sido debidamente suscrito por la demandante, que pues además de cumplir los requisitos asociados al monto del valor de la, o más bien al valor de adquisición del bien comercio, del bien sujeto a vivienda, el monto tiene unos límites establecidos, los cuales fueron cumplidos en la medida en que solamente no debe superar el 70 salarios mínimos legales mensuales vigentes de acuerdo con el avalúo al momento de la colocación del producto. Sobre el particular no hay ninguna discusión e igualmente está claro en ese documento que es lo que nos compete y nos llama la atención, es la aplicación de la tasa subsidiada de 4 puntos. Y de ahí se lee expresamente en el literal D de la comunicación debidamente suscrita por la señora María Fernanda Trujillo Carvajal. Y sobre ese punto en particular, se ratifica esta circunstancia de la tasa subsidiada, no, la tasa beneficiada con el beneficio French en los extractos aportados por la entidad vigilada al expediente digital. Con ello queda sentado de estas pruebas documentales, las cuales pues no han sido ni desconocidas ni tachadas, conforme lo dispone el artículo 244 del Código General del Proceso, que en los términos de colocación del producto no hay discusión alguna y que contrario a lo afirmado por la consumidor financiero, pues no fue beneficiaria de ningún subsidio, sino de un beneficio en la tasa de colocación del crédito. Es más, el beneficio de la tasa de colocación del crédito ofrecido y adquirido por la consumidor financiera fue de 7 años. E igualmente dentro del plenario aparece un otro sí en donde el banco asume ese valor, ese beneficio de tasa por 8 años más. Es decir, es el crédito desembolsado por la entidad financiera, está sujeto a ese beneficio en esas condiciones desde la colocación del producto, no solo por 7 años, sino también por ocho años, los cuales no devienen del gobierno nacional, de esos recursos que el gobierno nacional, a través del Banco de la República, remite a las entidades financieras, sino que la entidad financiera también ofreció 8 años más de este beneficio a la tasa. Y sobre ello, pues es importante ponerlo de presente. La aquí demandante, desde la colocación, no tiene ningún inconveniente frente a las características de esta colocación. Hago referencia al valor de la obligación. Lo que sí ella cuestiona en el marco de su demanda es qué tipo de beneficio era acreedora o más bien se le aplicaba a su crédito hipotecario. Por otro lado, cuestiona la aquí demandante lo asociado a las obligaciones de información a cargo de la entidad financiera. Obligaciones de información que reposan en la Ley 1328 del 2009 como una de las obligaciones especiales, artículo 5, 6, a cargo de la entidad financiera, y a su turno, en las disposiciones de dicha norma también señalan, o más bien la norma consagra, establece exigencias de autoprotección a los consumidores financieros. Y en ese sentido, pues una particularidad respecto a la información que se debe suministrar al consumidor financiero es que debe ser clara, veraz, oportuna acerca de los productos y servicios ofrecidos en el mercado. Y aquí la que demandante señaló que en el año 2018 acudió pues a la entidad financiera, una oficina de efectos de pagar totalmente la obligación. Pero más allá de su afirmación, pues huérfano de prueba está que efectivamente contara con los recursos para cancelar o pagar la totalidad de esta obligación, es decir, prepagar. Y de acuerdo con la ley de prepago, que es la 1555, está dentro del rango de las cuantías que pueden ser objeto de prepago. Ahora, que al respecto hubiese prueba alguna a cargo de la consumidor financiera, quien afirmó contar con los recursos disponibles, pues mal haría este despacho aplicar carga dinámica de la prueba cuando efectivamente a quien le corresponde acreditar la prestación debida a su cargo, esto es el pago, pues es a la demandante, conforme lo dispone el artículo 167 del Código General del Proceso. Y más allá de su afirmación, pues huérfana de prueba está, lo cual se ratifica con la confesión ante la inasistencia a la audiencia inicial de la aquí demandante, generando pues las consecuencias adversas que están consignadas en el Estatuto Procesal Civil. Respecto de la información clara, veraz, oportuna que le es exigible a la entidad financiera como profesional, sí debo detenerme que ésta se ha suministrado o se ha ofrecido y ha otorgado a la consumidor financiera sin ninguna circunstancia que observe este despacho sea reprochable a la entidad financiera. De ello da cuenta la explicación realizada por la representante legal en el marco de su interrogatorio, quien expuso ampliamente la dinámica de la información, la cual se otorga no solamente al momento de solicitar el producto, sino también de desembolsar, y de ello da cuenta también los documentos, sino también en los extractos, como ya lo había mencionado anteriormente, se evidencia una casilla específica donde se puede extraer el subsidio en la tasa. Que, perdón, el beneficio en la tasa en unos puntos, esto es 4 puntos y no un subsidio de mi casa ya, como lo afirmó la demandante. Y eso se derivó en todo el desarrollo de la relación contractual, que los extractos, como bien se pueden observar desde el año 2016, pues han venido remitiéndosele al correo electrónico anunciado en el formato de vinculación de la consumidor financiero. Y a su turno, el cual es, para ser más concreta, MAFE, un segundito que lo tengo por aquí, mafes89@hotmail.com. E igualmente, pues observa este despacho que a ese correo electrónico ha sido remitido los extractos y sobre ese particular, pues no hay ninguna juicio de reproche frente a la entidad financiera. Ahora, en cuanto a una circunstancia de la liquidación de la obligación. Y sobre este asunto tenemos varios documentos y dos dictámenes periciales que reposan dentro del plenario. Revisando detenidamente la liquidación y el histórico de pagos presentado por la entidad vigilada, junto con la explicación realizada por la representante legal en su interrogatorio, lo que en su momento se denominó abono extraordinario o abono extremo, pues no es un abono, sino un pago anticipado de la cuota. Y eso fue lo que conllevó a este despacho, pues, a solicitar el dictamen pericial, en la medida en que la denominación que se registra en la liquidación, pues daba a entender como si fuera un abono extraordinario y esto no se reflejaba en el capital de la obligación del crédito hipotecario. Por ende, sí, pese a esa denominación, pues lo cual sería importante que se tomaran los ajustes respectivos para casos distintos, lo cierto es que ese era un pago de la cuota anticipado, teniendo en cuenta que el corte de esta obligación era los 21 y como se puede evidenciar, efectivamente la señora Trujillo pagaba unos días antes, a veces el 17, a veces el 15, y eso se puede evidenciar en la amortización del crédito. Tan es así que los 21 sí se evidencia el ajuste de nota de crédito proveniente de la aplicación del beneficio de la tasa en 4 puntos, como bien lo explicó la representante legal en el interrogatorio. Y en ello ahondó con gran claridad el perito Arias, a quien se le indagó frente a cómo estaba aplicándose y de acuerdo con la ley 546, observa durante toda la vigencia de este crédito que un porcentaje de esa cuota va a capital, cumpliendo la norma. Y a su turno, observa este despacho que no hubo un pago extraordinario en ningún momento. Es decir, pese a que esa denominación era un pago de la cuota anticipado, la cual cobijaba la cuota que se hacía exigible el plazo, esto es, el 21 de cada mes. Al respecto, pues el perito Arias ratificó esta circunstancia que se evidenció dentro de la liquidación, lo cual, reitero, fue ampliamente explicado por la representante legal. Y respecto al dictamen pericial realizado por el perito de esta superintendencia, pues ante la ausencia de la información en las circunstancias que le fueron reclamadas o requeridas a la entidad financiera, pues él realizó como un hipotético liquidación, la cual por demás salió desfavorable al consumidor financiero. Mal tendría este despacho mérito debido a ese dictamen pericial, pues que primero no parte de las circunstancias particulares del caso en el crédito hipotecario y no tuvo en cuenta efectivamente esos pagos que se denominaban abonos extraordinarios, generándole una liquidación en contra del mismo consumidor financiero, contrario sensu a lo que se puede evidenciar en la liquidación presentada por la entidad, el histórico de pagos y el dictamen que fue debidamente controvertido y expuesto por el perito Arias de la entidad financiera. Sobre ese particular, como ya lo señalé, se dio una aplicación o una imputación de pagos conforme lo dispone el artículo 1653, dejando claro que se evidencia un rubro o una parte de esa cuota a capital como lo exige la norma. Por otro lado, entonces sobre ese particular, pues no observa esta delegatura que haya alguna falencia en la imputación de pagos o en la liquidación y acoge de manera plena y la medida en que genera una convicción clara, precisa, coherente y convergente con otras pruebas como lo son las documentales, pues la liquidación presentada por el perito Arias. Con lo que observa este despacho que no hay ninguna, reitero, falla en la imputación de los pagos de este crédito hipotecario. Que evidencie este despacho algún incumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales. Por otro lado, respecto de los alivios que fue sujeto este crédito hipotecario, pues los mismos no hay discusión alguna, es decir, esto no lo planteó la consumidor financiera, no obstante, he de señalar que efectivamente se aplicaron a este crédito hipotecario, el cual estaba sujeto también a esta aplicación de los alivios de la circular 07 del 17 de marzo del 2020, en la que se señalaba que los créditos que no presentaran determinadas condiciones de mora a más tardar del 29 de febrero del 2020 podrían ser sujetos a alivio. Esto es que este periodo, en este caso particularmente abril y mayo del 2020, pues no se recibió ningún pago asociado a ningún pago de ningún instalamiento o cuota de cada uno de las del crédito hipotecario y los cuales pues se acompasan a los términos establecidos en las circulares emitidas por la Superintendencia Financiera a efectos de atender la coyuntura sobre ese particular. Este despacho pues no observa ningún juicio de reproche. En conclusión, para atender el presente asunto y los cuestionamientos que ha planteado la demandante asociados a la imposibilidad de realizar un prepago de la obligación, pues más allá de su afirmación, yo creo que fue un mal entendimiento de la consumidora financiera cuando fue atendida por la asesora. Porque de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, pues cualquier asesor cuando le señalan que tiene, y eso es sentido común en realidad, usted tiene un beneficio en una tasa, pues si ha sido beneficiado en una tasa, mal haría prepagar la obligación, porque cuando usted prepaga, pues ya deja de obtener ese beneficio a largo plazo en la tasa y por tanto ahorrarse determinadas sumas de dinero en el largo plazo. Entonces, pues este es como un entendimiento financiero que los asesores pues pueden señalarle a los consumidores financieros en el marco de la asesoría que si tiene un beneficio en estas condiciones y más aún hoy con las tasas como están, pues mal sería desaprovechar este beneficio en el crédito hipotecario, el cual tiene un beneficio en la tasa French. Con todo esto, pues ahora libre está la consumidor financiero si quiere prepagar. Está dentro de las disposiciones legales, Ley 1555, y asimismo lo señaló la representante legal dentro de su interrogatorio. Con base en lo expuesto, pues este despacho no evidencia ningún incumplimiento ni legal ni contractual a cargo de la entidad financiera. Por el contrario, he podido evidenciar del acervo probatorio junto con la inasistencia y la confesión de las circunstancias que le son adversas al consumidor financiero, que ésta pues ha cumplido cabalmente con las obligaciones a su cargo. Por tanto, resultan prósperas las excepciones denominadas pacta sunt servanda, venire contra factum propio y cumplimiento, segundo que usted le pone un nombre, principio contractual, principio de buena fe contractual por parte de la vivienda con las que se aniquilan las peticiones presentadas en el marco de esta acción. No habrá haber condena de costas conforme lo dispone el 365, en la medida en que no se evidencian que hayan sido, pues, general causadas. Por tanto, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar próspera las excepciones pacta sunt servanda, venire contra factum propio. Principio de buena fe contractual por parte de Davivienda. Segundo, negar las peticiones. Tercero, sin condena en costas.
De acuerdo con la decisión adoptada.
Que esté muy bien, doctor. Buena tarde. Hasta luego.
Lo mismo, feliz día.